diferentes opiniones, agendas y recomendados. U Rosario Radio presenta
Las Voces del Libro.
Diferentes voces más allá de las letras.
Si ahora me estás llamando, sabes que es así, está claro. Todo lo que me hace bien me está matando. No, no. Corro la cruz de la vi, en Chapi perdí, buscando el ron con el anís. Conmigo lo mucho no está.
Un saludo muy especial a las personas de Bogotá, Colombia y del mundo que se conectan a esta hora con nosotros y nosotras. Bienvenidos a su programa Las Voces del Libro, que se emite a través de la emisora institucional de la Universidad del Rosario, U Rosario Radio. Estamos escuchando la canción Suéltame, Bogotá, de la agrupación colombiana Diamante Eléctrico, que hace parte de su álbum del 2021 llamado Mira lo que me hiciste. Y estamos en Las Voces del Libro, un espacio producido por la editorial de la Universidad del Rosario, en donde hablamos de libros, revistas, artículos, investigaciones y del mundo de la edición. Y siempre al final de nuestro programa tenemos una sección de literatura recomendada. No se lo pierdan, traemos recomendados bien interesantes todas nuestras emisiones. Y hoy me acompañan en la mesa de trabajo de Las Voces del Libro Luis Izquierdo y Alexander González, equipazo para iniciar esta nueva temporada de Las Voces del Libro en este segundo semestre del 2022. Entonces, pues bueno, Luis, buenos días, ¿cómo está? Bienvenido.
Buenos días, María Camila, quedó bien ese diamante eléctrico en el Día del Rock, así que me imagino que estamos súper potenciados con eso y una gran banda, así que gracias por ese.
Bueno,
por
excelente.
Esa entrada que trae a la ciudad y
suéltame a la Bogotá. Ciudad, así es, suéltame Bogotá, uno la quiere, uno la odia, pero bueno, acá estamos. Buenos días. Alexander, uy, qué pena, uy, Alex, uy. Lo siento, ¿cómo? Bienvenido.
Hola María Camila, un saludo a todas las personas que nos están escuchando el día de hoy. Tenemos un tema nutridito, me parece a mí, es un... Bueno, ya estaremos hablando al respecto, pero pues nada, un gusto estar el día de hoy aquí con ustedes.
Y bueno, nos pegó de todo súper bien, hoy con el Día del Rock, vamos a hablar un poquito de la ciudad, de lo que implica vivir acá en Bogotá y en Colombia. Ya les contamos un poquito más de lo que vamos a hablar y recuerden entonces, internautas, que ustedes nos están escuchando por nuestra página web www.urrosarioradio.co, pero que también pueden acceder a nuestro contenido tanto en vivo como lo que hemos hecho a lo largo del tiempo en diferentes plataformas de broadcasting como Spreaker, Spotify, Deezer, iHeartRadio, Radio Garden, Apple Podcast, mejor dicho, donde busque, ahí estamos. Ahí puede acceder y descargar todos nuestros podcasts para que los comparta y los use y, mejor dicho, le diga a toda la familia que nos escuche. Pero también recuerden que pueden y ojalá interactúen con nosotros en redes sociales, nos encuentran como U Rosario Radio en Twitter, Instagram, Facebook y YouTube, pero también, muy importante, en las redes sociales de la editorial de la Universidad del Rosario. En Twitter estamos como @editorialUR, en Instagram @editorial_UR, en Facebook y YouTube como Editorial Universidad del Rosario. Y en esta emisión, ya para contarles un poquito, ya hemos dado muchos spoilers, no hemos dicho nada de cuál es el tema del día, pues vamos a hablar sobre una novedad de la editorial titulada Mal que sí dura 100 años. O sea, que sí dura, ojo, bueno, sí dura 100 años. Jorge Bejarano y la higienización de Colombia durante el siglo XX, del autor Rodrigo Ospina Ortiz. En términos muy generales, ustedes me ayudarán, Luis y Alex. Muy generales, este libro es una biografía de Jorge Bejarano, pero no solamente nos cuenta la de Jorge Bejarano, sino que, como lo decía Luis ahorita, nos muestra los intríngulis políticos, burocráticos, médicos, profesionales alrededor de la noción de higienización en Colombia y en Bogotá en siglo XX.
Sí, vemos una serie de debates también en el orden político del siglo XX, bogotano y colombiano a nivel nacional también, temas de raza, por ejemplo, bueno, en fin, hay está muy nutridito, por eso lo decía al principio. Entonces, bueno, ese es como mi puntada inicial. Luis, no sé qué nos tenga para decir.
No, pues ustedes lo han dicho muchas cosas, pero pues es una historia de Colombia desde un punto en el que yo, la verdad, nunca había abordado, y es absolutamente fascinante conocer eso de la higienización. Yo conocí algunas cosas anteriores, las reformas borbónicas y, bueno, todos esos cambios que hicieron antes, pero en el siglo XX no conocía eso, y toda esa dinámica que se presenta a través de la figura del doctor Bejarano, pues es bastante, bastante interesante.
Así es un tema muy interesante, y como dice Luis, nos trae al siglo XX, que puede que sea un poquito más cercano, pero tal vez un poquito más desconocido para nosotros, académicos, y también para la gente del común. Así que bueno, les damos la bienvenida. En el Control Master nos acompaña Nelson Duarte, en la Dirección General Sebastián Ríos, mi nombre es Camila Núñez, y esto es Las Voces del Libro, programa editorial de la Universidad del Rosario, en vivo por la emisora institucional. Institucional de la Universidad de Rosario o Rosario Radio.
Sabes bien que es así, está claro. Todo lo que me hace bien me está matando.
Libros, eventos e investigaciones en las voces del libro. Bien, y vamos entonces a iniciar con nuestra conversación y tenemos un invitado muy, muy importante, muy interesante. Luis, cuéntenos por favor quién es nuestro invitado el día de hoy.
Pues precisamente tenemos aquí en la cabina de Un Rosario Radio al profesor Rodrigo Ospina Ortiz. Él es el autor del libro y él es magíster en historia e historiador de la Universidad Nacional de Colombia. Es autor de la obra colectiva titulada La Independencia de Colombia, miradas transdisciplinares, y ha participado en el Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura. Ha trabajado también en reconocidas editoriales como creador y editor de contenidos para educación primaria, básica y media, y pues en este momento pues ha traído su último libro, que se llama Mal que sí dura 100 años, Jorge Bejarano y la higienización de Colombia durante el siglo 20.
Así que bueno, profesor Rodrigo, buenos días y bienvenido a Las Voces del Libro. Muchas gracias por aceptar la invitación.
Buenos días, muchas gracias. Muy complacido de estar acá. Gracias por la invitación y por divulgar este tipo de trabajos que, como bien lo comentábamos ahorita un poco fuera del aire, se desconocen un poco, a pesar de que se ha escrito bastante, pero no forma parte, digamos, del contexto histórico que usualmente trabajamos tanto en las escuelas como en los colegios o para el conocimiento del común de la gente.
Súper, muchísimas gracias, profesor. Y bueno, quiero iniciar la conversación con una cosa que a mí me pareció muy, muy chévere. Ya lo mencionamos al principio, es una biografía del médico y político Jorge Bejarano, pero no es solamente contar dónde nació, dónde vivió, dónde murió, dónde trabajó, sino que nos cuenta un poco sobre su configuración como un intelectual, profesional, político, y creo que nos ayuda a bajar un poquito de la nube de que el intelectual o la persona de la que estamos haciendo la biografía está por allá en un altar y es aséptico a todas las cosas o intereses políticos o económicos de la vida en Colombia o de los intereses sociales e intelectuales por defender o por, digamos, movilizar, y eso me parece muy interesante. Entonces quisiera que nos contara un poco sobre este enfoque analítico, sobre esos rasgos tal vez sutiles o tal vez no tan sutiles, sobre este intelectual que es Jorge Bejarano y esta relación que nos cuenta sobre cómo este señor no es solamente médico, no es solo profesional, sino que es político y tiene intereses económicos, sociales, políticos para movilizar, y cómo eso, digamos, también forma unas redes interesantes.
Bueno, como bien lo decías, a veces la palabra intelectual nos remite a una persona, como bien lo decías, que está como en un pedestal. Pero en ocasiones también se olvida que independientemente de eso son humanos los que están construyendo la ideología y el conocimiento. Y en este caso una personalidad como Jorge Bejarano fue en su momento bastante idealizado, hasta el punto de considerarlo uno de los higienistas más importantes del país, como así lo fue. Pero más allá de eso también, como lo decías, él participó como miembro de la clase política, él era un amigo, él era un miembro de una familia, y por esos lados también es interesante conocer todas las vicisitudes que se presentan a lo largo de su vida, no solo profesional, que abarcó casi más de 40 años, sino su vida personal. Cómo teje relaciones para meterse dentro de los círculos del poder, como una persona de provincia a finales del siglo XIX logra con muchas dificultades ingresar al mundo académico, que es bastante difícil por aquel entonces, y escalar, ir escalando a lo largo de los años, no solo por su talento, su disciplina, sino también por lo que podríamos llamar cuestiones anecdóticas, como fue su llegada al Partido Liberal. Entonces es interesante que esta biografía no cuenta con las cronologías clásicas de el año X hizo esto, el año X hizo lo otro. Va más allá de eso y intercala también muchos aspectos relacionados de su vida personal. Cómo logra, por ejemplo, que ese círculo de amistad que lo integra al Partido Liberal y a sus élites gobernantes no se quede exclusivamente allí, sino que traspase en ese ámbito político liberal y vaya también hacia el conservatismo. Él siempre se declaró como un militante del Partido Liberal, por eso lo denomino intelectual orgánico. Aquí hago un paréntesis como para definir exactamente lo que significa ser intelectual orgánico a digamos la definición clásica tomada de Antonio Gramsci, el intelectual italiano. El intelectual orgánico es aquel que le da soporte y le da homogeneidad, defiende y soporta toda su condición de clase y unas ideas específicas de un grupo, como lo fue la élite gobernante del Partido Liberal. Pero más allá del Partido Liberal, también podríamos hablar de las élites políticas del entonces, que podríamos centrarla exclusivamente en el conservatismo. Si bien podemos recordar que durante buena parte del siglo XX, la pugna política en este país, en Colombia, se dio entre liberales y conservadores. Era esa dicotomía política que eventualmente llevó a uno de los episodios más trágicos de nuestro país, que fue la época de la violencia. No obstante, Bejarano, ser del Partido Liberal, logró trascender y tener sus amistades con los círculos del conservatismo. Por eso se podía manejar muy bien entre los diferentes gobiernos desde las primeras épocas en las que se vincula con la clase política a comienzos del siglo XX. Él participa en los gobiernos conservadores y como funcionario, pero también milita dentro del Partido Liberal como funcionario en las distintas corporaciones, principalmente en el Consejo de Bogotá. Esto lo hace, digamos, muy versátil en ese sentido, porque el hecho de ser médico, el hecho de ser higienista, le generaban a estos intelectuales como una especie de escudo que no les permitía, digamos, recibir tantas críticas. O era una persona que, a pesar de ser liberal, él decía que servía a su país y que su interés primordial era la higiene. Entonces lo vemos moverse a lo largo de la primera mitad del siglo XX en los diferentes gobiernos y hasta llegar, digamos, al culmen en 1948 con la creación del Ministerio de Higiene, que digamos es el cénit, el punto más alto de la carrera profesional de Jorge Bejarano y uno de sus anhelos más grandes desde que comenzó la vida política. Entonces, digamos que este es el contexto general de lo que es este personaje y de lo interesante que puede llegar a ser leer una biografía que tiene tras de sí muchas aristas de la vida política, de la vida económica, de la vida médica del país en esa época.
Yo quería preguntar en principio un poco más sobre la vida de Jorge Bejarano, pero ya nos ha dado diferentes puntadas sobre que era un intelectual orgánico, etcétera, etcétera. Más bien me quiero centrar ahora sobre el concepto central que incluso está en el título del libro, higienización. ¿Qué es la higienización? ¿Qué se entendía como higienización en el siglo XX? ¿Y qué se entiende hoy en día como higienización?
Bueno, el concepto de higiene es un concepto, podríamos llamar decimonónico, es un concepto que viene desde el siglo XIX. Tiene que ver con la noción de la sanidad pública, lo que ahorita conoceríamos como la sanidad pública. En ese entonces la palabra higiene se identificaba con la sanidad pública, pero también iba hacia los comportamientos personales, no solo desde el punto de vista médico y de la salud se trabajaba la higiene, sino que correspondía, digamos, a todo un mejoramiento del entorno de vida de la persona y del entorno general de la sociedad. ¿Qué significa esto? La higiene, por ejemplo, no trabajaba exclusivamente la limpieza del organismo, sino la educación, la forma como desde los pequeños y los adultos se alimentan. Desde el punto de vista, digamos, general de la sociedad, se está trabajando la vivienda, de cómo las construcciones adecuadas y bien hechas ayudan a las personas a que tengan buenas condiciones de vida, la construcción de acueductos, la construcción de buenas locaciones para la educación, y el hecho de dar una educación apropiada para llevar lo que llamaríamos ahorita una vida saludable. Entonces, ese concepto es muy importante porque, digamos, tras de la higienización se construye toda una infraestructura sanitaria en el país y Bejarano está junto con otros médicos de la época, digamos, en la tarea de construir lo que conoceríamos ahorita como el sistema sanitario colombiano. El Ministerio de Higiene, muchas otras instituciones se las debemos al trabajo y todo lo que hizo Jorge Bejarano junto con muchos otros médicos e higienistas en la primera mitad del siglo XX.
Profesor, muy bien. Bueno, tengo que decirle a todos los ciberoyentes que es un libro que se lee muy fluido, hablábamos de eso antes de empezar el programa, así que también es una recomendación. Y voy a tomarme una pequeña licencia para hacer una lectura y después conversamos sobre ella. Dice así: Saturnina, había perdido la serenidad. Sus ojos, nublados por las lágrimas, no alcanzaban a ver los primeros rayos de luz diluidos en la madrugada. Debía darse prisa para llevarla al cementerio. Si llegaban a descubrir allí el cadáver de su mujer, lo conducirían al anfiteatro. Esta idea lo horrorizaba más que la misma muerte de su compañera. Le habría gustado dejarla allí tirada para que vieran cómo le habían dejado morir. Rápidamente abandonó este pensamiento. Para ellos nada significaban los demás. Estaban solos en el mundo. La mueca que desfiguraba el rostro de Saturnina trajo a su mente los recuerdos de su angustiosa enfermedad, la tos sofocante, los vómitos de sangre, la espera de las puertas del hospital, su hijo chupando leche del seno vacío, el médico con la nariz tapada, todo lleno de escrúpulos y sobre todo aquella negativa: no hay camas, no hay camas. Y luego, hipeando, vino a morir en el piso, duro y frío, de la calle 10. Este es un fragmento de la novela La calle 10 de Manuel Zapata Olivella, que se conjuga también en la narración de este libro de Mal que si dura 100 años, porque Manuel Zapata Olivella, médico también, estudió en la Universidad Nacional, y porque además la formación del doctor Bejarano pues se dio en la calle 10, en el antiguo en el claustro de Santa Inés, que fue arrebatado a la ciudad para prolongarla. Entonces, desde esta lectura, que además es muy, muy, muy de la higienización que no había en nuestra ciudad, quisiera saber cómo un poquito que elaboráramos más eso del intelectual orgánico que traía de usted de Gramsci, porque creo que Manuel Zapata Olivella también lo es, y cómo se va configurando desde una mirada desde lo médico a una ciudad en construcción, a un país en construcción, a través del discurso de higienización, y creo que eso lo logra muy bien el libro. Quisiera como que abordáramos cómo ese discurso desde la Universidad Nacional de Medicina fue configurando esta nueva visión de país.
Bueno, como les mencionaba, el concepto de intelectual orgánico tiene que ver con el trabajo que hacen una persona que pertenece a un grupo o una clase social y que ideológicamente le da sustento y soporta la forma de pensar de ese grupo y las proyecciones que tiene hacia el país. ¿Qué significa esto? Jorge Bejarano y los médicos de la época se trazaron la idea no solo de mejorar las condiciones de vida de la población por el hecho de ser médicos y por el hecho de que de que las personas tienen que tener una buena salud, sino que tras de sí hay toda la construcción de un ideario político, que es la consolidación del capitalismo en Colombia. ¿Qué significa esto? Para que Colombia a comienzos del siglo XX y a lo largo de la primera mitad del siglo XX pueda meterse en los círculos del capitalismo internacional, necesita tener puertos saneados, necesita tener carreteras, necesita tener acueductos, alcantarillados, necesita tener ciertas condiciones laborales, necesita mano de obra, si lo podemos llamar de esa manera, necesita mano de obra que esté, por decirlo de alguna manera, bien dotada para los trabajos que se requieren en el campo, en la industria, en la ciudad. Entonces, el Bejarano y los médicos, funcionando como intelectuales orgánicos, ayudan a recrear ese discurso que se necesita desde la clase política cuando ellos promueven las ideas de mejoramiento de las infraestructuras social, de las infraestructuras de las ciudades, y podríamos hablar también de la noción del mejoramiento racial. Cuando mencionaba el asunto de la mano de obra, se inmiscuye un concepto muy de la época, muy tocado en la época, que era el mejoramiento racial. Si bien lo recuerdan, en la primera parte del libro hay un trabajo, una introducción muy importante del profesor César Ayala, en la que se en la que se habla de una conferencia que hubo en el año 1920 sí. acerca de la degeneración de la raza. Es un tema que uno pensaría ahorita sería imposible de tocar o que jamás se pasaría por la mente de las personas hablar de un mejoramiento racial en esta época. Pero en esa época era muy común dar discursos diciendo que la población colombiana estaba atrasada y que el país no salía del progreso porque sus habitantes no consumían buenos alimentos, tenían, digamos, un desgano vital producto de la mezcla de razas que venía desde la colonia. Entonces había que mejorar esa raza y entran dentro de este discurso del mejoramiento racial muchos temas como la inmigración, como asuntos un poco que sonarían un poco medio fascistas, como los certificados prenupciales, que forman parte de otra noción que se conoce como eugenesia, lo que llamaríamos en nuestra época el trabajo con la herencia y con la genética. En esa época se usaba el término eugenesia y era mejorar a las personas por medio de los de tener controles a la natalidad, de exigirles a las personas que se iban a casar certificados médicos que les dijeran que no han padecido enfermedades venéreas o cualquier otra enfermedad, por ejemplo, que pudiera afectar la procreación. Entonces, como vemos, todos estos discursos necesitan llegar hacia la clase política y necesitan bajar desde la clase política. Digo bajar porque en esa época la política y la democracia colombiana es demasiado vertical. La clase dirigente pertenece a una élite. Son muy, muy escasas las situaciones en las que llega alguna persona, por decirlo de alguna manera, de la clase baja a ser un político uh-huh. y pertenecer a la élite. Entonces, la verticalidad que se da desde las ideas es el papá Estado da las ideas, da todos los recursos que necesita el hijo pueblo para poder subsistir. Y en este caso, el gobierno toma todas esas ideas que los médicos de la época tienen para empezar a construir su mentalidad en aras de mejorar el país, tanto física como socialmente, para vincularlo correctamente al capitalismo internacional.
Eso es muy interesante porque, bueno, ya nos metimos un poco con qué es la higienización, quién es Jorge Bejarano, y yo creo que por eso es tan importante entender que si hablamos de Jorge Bejarano, hablamos de higienización, y de higienización, Jorge Bejarano, porque hay que movilizar muchísimos recursos políticos, intelectuales, técnicos, de recurso humano, y por eso es que también es muy interesante entonces lo que nos mencionó ahorita de esa movilización, bueno, ese acercamiento que tuvo Bejarano con tanto el Partido Liberal como el Partido Conservador. Y hay un pedazo en el libro específicamente en el que usted nos cuenta, o bueno, en el que pasa, en el que estamos en el régimen liberal, llega el régimen conservador y hay una serie de transformaciones ahí, pero hay algo que sí se mantiene y es que Jorge Bejarano sigue estando en el ministerio, o bueno, se posiciona en el ministerio. Y desde ahí es que, como usted lo mencionaba, lleva a cabo muchas cosas, muchas políticas. Y ya también luego, años después, es todo lo de la chicha, y es que la chicha es mala y los enchichados son los que llevan al subdesarrollo a Colombia, bueno, el peligro de la raza, de empeorar la raza. Entonces quisiera que nos contara un poquito sobre cómo particularmente, como algún chismecito, alguna minucia sobre cómo fue que pasó eso, en el que se cayó el régimen liberal, llegó el régimen conservador, pero Bejarano estaba ahí y movilizó todos esos principios de la higienización y llevó a cabo, puso en marcha, materializó muchos de esos ideales, como usted lo mencionaba, políticos de transformación de la vida cotidiana de las personas, pues digamos bajo el principio de la higienización.
Vale, aquí hay que decir algo y es que la política es muy pragmática, más allá de todos los ideales y de todas estas nociones que se quieren imponer por los gobiernos, la política es muy pragmática y en este caso Bejarano también lo fue. Como les mencionaba antes, Bejarano y los médicos tienen su escudo, su aura protectora, que es el pertenecer al gremio médico. En aquel entonces, ser médico era pertenecer a una de las élites intelectuales más fuertes del país. No se podían rebatir salvo que fuera entre su propio gremio, entre ellos, porque era discutir casi la palabra de Dios. Entonces, teniendo en cuenta esto, podemos decir que Bejarano está al final del régimen liberal, hacia los años, hacia mediados de los años 40. Hay todo un problema, una situación conflictiva en el país por el acrecentamiento de la violencia entre liberales y conservadores. Las instituciones del gobierno de aquel entonces, de López Pumarejo, estaban siendo atacadas. Muchas de sus reformas también estaban siendo atacadas por los conservadores, e incluso se presentaban situaciones de tenían una situación de división interna del Partido Liberal. Entonces era una coyuntura conflictiva, de crisis para el Partido Liberal, en la que Bejarano está luchando por consolidar una institución. Desde muchos años atrás él estaba siempre con la idea en la cabeza de crear un ministerio de higiene, para, digamos, la noción del ministerio en la clase política es muy importante, porque con ella ellos pretenden darle mucha legitimidad y soporte a la idea de transformación que quieren hacer en ese momento. Entonces, una institución como un ministerio, que en teoría estaría ajena a la política, como otros ministerios, tiene mucho más peso y mucha más fortaleza que un departamento administrativo, por ejemplo, que dependa del Ejecutivo, que era lo que en ese entonces se hacía con la higiene. Hacerlo pertenecer en direcciones, en otras instituciones que siempre estuvieran apegadas al poder ejecutivo. Entonces Bejarano siempre quiere darle mucha más relevancia al asunto de la sanidad, y está luchando porque se consolide ese ministerio. En el Congreso se están pasando los proyectos, se está haciendo todo el trámite legislativo para lograrlo, pero entonces llegan las elecciones del año 46, en las que pierde el Partido Liberal el poder y llega el Partido Conservador en cabeza de Mariano Ospina Pérez. Esto, digamos, puede ser una hecatombe para el Partido Liberal. Hablando ya en términos de Bejarano, es, digamos, un golpe de suerte, porque Bejarano ha sido amigo de la familia Ospina desde comienzos de su carrera, desde los años 20 la primera mitad del siglo XX. Entonces, el que haya cambiado del Partido Liberal al Conservador para Bejarano no significa mayor cosa, salvo que su partido perdió el poder. Pero para su ideal de construir un ministerio y de lograr, digamos, varios de los de las iniciativas que él tiene en ese sentido, como mencionabas ahorita, la llegada de Ospina Pérez es digamos, la estocada final que necesitaba para constituir el Ministerio de Higiene, como así se logra. Entonces ya
pero es que quiero destacar una cosa, y es que es importante que para todo proyecto político en este momento, sea liberal o conservador, como lo mencionábamos ahorita, y para darle seguida a la institución del capitalismo o cualquiera de estas cosas, es necesario tener a gente sana, gente limpia, y por eso es que también yo creo que Bejarano se posicionó de manera tan importante ahí.
Sí, pero digamos que es uno de los aspectos a tomar en cuenta. Digamos, para darle, digamos, un poco más de fuerza a lo que tú me estás diciendo, un par de años después de que Bejarano llega al poder por medio del ministerio, se da este acontecimiento que todos, quizá la gente ha escuchado, y es la prohibición de la chicha. Uh-huh. Aquí quiero hacer un paréntesis para contarles un poco sobre la prohibición de la chicha. Hay digamos, algunos trabajos en el país que han tocado este tema desde el punto de vista cultural, por ejemplo el de Oscar Iván Calvo, un libro muy interesante que se llama La ciudad en cuarentena. Y el asunto de la chicha no viene desde ahorita, es una cuestión que trasciende hasta el siglo XIX, en el sentido de que la chicha es considerada una bebida nociva y que ataca a la población. Incluso si nos remitimos mucho más atrás, Bolívar en algún momento decía durante las guerras de independencia que no se podía dar chicha a los soldados porque era se emborrachaban y no podían combatir. Entonces la chicha, más allá de eso, también se convirtió, digamos, en uno de los enemigos culturales de la élite, porque la asociaban a una concepción de atraso. Una cosa es consumir bebidas, entre comillas, higienizadas, la cerveza, los licores destilados, etcétera. Y otra cosa es consumir bebidas fermentadas que vienen desde las épocas prehispánicas, chichas, mezclas ya con la colonia como el guarapo. Entonces aquí entra de nuevo la ideología y entra de nuevo esa pugna entre lo que consideraba la élite, lo civilizado, lo culto, contra lo que se consideraba bárbaro y salvaje, como era la chicha. Entonces Bejarano logra en su momento y bajo el gobierno del presidente Ospina y bajo una coyuntura muy particular que fue el Bogotazo, acabar, si lo podemos decir de alguna manera, con la producción de la chicha como se hacía, como se llevaba, venía haciendo desde muchos años atrás. Entonces en realidad cuando sale el decreto, perdón por no recordar ahorita el número exacto, el decreto en el que se regula, porque técnicamente es una regulación de la producción de chicha, se da al traste con toda una lucha de 50 años contra de la élite contra un producto cultural. Si bien ahorita nosotros podemos salir a cada esquina un viernes a las 5 de la tarde y ver a todas las personas tomando cervezas en sus tiendas, no así va a ser tomando chicha. Hace 70 años era al revés. Tú salías a cualquier tienda de la esquina cerca a tu lugar de trabajo y lo que se veían era chicherías. Y la cerveza era una cuestión de consumo muy, muy ocasional y de ciertos grupos. Entonces a él le debemos que ahorita podamos consumir tanta chicha y tanta cerveza.
Sí.
Y en algún momento, en alguna entrevista que se le hizo a Julio Mario Santo Domingo en unas lecturas dominicales del periódico El Tiempo, él menciona que fue gracias a Jorge Bejarano que Bavaria, una cervecería pequeñita, casi local, de ese entonces se convirtiera en el emporio que es ahora, gracias a la lucha, como él dice, que dio Bejarano junto con muchas otras personas de su clase, de su élite, para acabar con el consumo de esta bebida.
Ahora que menciona el papel del diario El Tiempo y esta entrevista a Julio Mario Santo Domingo, yo quisiera que habláramos un poquitico sobre esas fuentes, principalmente, y que lo vimos transversalmente, el uso de la prensa. ¿Cómo la prensa jugó un papel importante en esos debates, en esa transmisión de discursos sobre la higienización, sobre la sanidad, etcétera? ¿Qué papel jugó la prensa?
Bueno, la prensa en ese entonces, digamos que era el medio de comunicación por excelencia de toda la población. De toda la población, obviamente, que sabía leer. Entonces, en esa época, los periódicos también se dividían entre liberales y conservadores. Uh-huh. Podemos hablar ahorita decir que la prensa independiente quizá no existía en ese momento. La prensa que llamaríamos independiente siempre tenía tras de sí algún tipo de filiación política. En este caso El Tiempo era el periódico del Partido Liberal de la familia Santos. Fue fundado en 1911 por la familia Villegas, pero luego fue adquirido por la familia Santos y estuvo en su poder hasta hace algunos años. La contraparte era el periódico El Siglo, que surgió varios años después, que era el principal diario conservador de la época, aunque había muchos otros. Mucha otra prensa. Las pugnas también se daban al interior de los periódicos. No solo eran noticias lo que se transmitía, sino que las páginas editoriales, digamos, eran la principal fuente de discurso y de transmisión discursiva que existía en ese entonces, para controvertir, para defender, para atacar al oponente. Y era muy importante la prensa en los debates políticos y también lo fue en las coyunturas electorales a lo largo de todo el siglo, diría yo, de todo el siglo XX. en la época actual, pues lo interesante también de este tipo de temas y de lo que se trabaja en el libro es que hay muchas cosas que no se quedan en ese comienzo del siglo XX, sino que son cosas que tienen su vigencia. El asunto del debate electoral, por ejemplo, de cómo se trabaja dentro de la prensa, de cómo se ataca al oponente, de cómo se dan esos discursos, es interesante porque nos deja ver qué tanto ha cambiado y qué tanto permanece en las luchas políticas la influencia de los medios de comunicación. Entonces, en los debates electorales actuales toma mucha importancia el uso del celular y de las redes sociales, pero en esa época la red social por excelencia era el editorial del periódico y las páginas editoriales.
Ahí, ahora que hablo un poquito de ese presente también, y pues uno si lee el título mal que sí dura 100 años, evidentemente hay una relación pasado-presente que pues también nos atraviesa en nuestro quehacer como historiadores, ¿no? Investigamos desde el presente hechos del pasado. ¿Qué relación hay que podemos ver entre ese pasado, siglo XX, primera mitad, y el presente actual, teniendo en cuenta que acabamos de pasar una pandemia?
Bueno, muy interesante esa pregunta porque me da pie para leer una parte, un pedacito de las palabras de Jorge Bejarano, con los que sustento esto que me estás preguntando. Mira, dice Jorge Bejarano, decía en 1942, los hospitales en Colombia llevan siempre una vida trágica y de incontables estrecheces. No conocen ni han conocido nunca la abundancia y apenas si son poquísimos los que en el año viven sin liquidar un inmenso déficit. Luego, unos años después, dice: prueba de este lamentable estatus son las caravanas de indígenas que de tiempo en tiempo desfilan por calles y avenidas en busca de audiencia con presidentes y ministros para exponerles sus problemas. Después de muchos días de inútil espera en salas y pasillos, regresan a sus comarcas sin que una sola de sus quejas o peticiones haya tenido acogida. Ese mismo año, en 1958, dice: hace mucho tiempo conozco en los ministerios de educación y de trabajo secciones o departamentos dedicados a los asuntos campesinos. Sin embargo, los mismos problemas subsisten. Los locales escolares de los campos son una prolongación del rancho. Ni jardín, ni flores, ni juegos, ni bancos, ni libros, ni útiles. Muchas escuelas carecen hasta de agua. El campesino colombiano, aturdido de necesidades, abrumado de ignorancia, desnutrición, enfermedades e insalubridad, necesita algo más de esos recursos legales que no salen de los códigos o leyes de los escritorios de los ministros. Entonces yo me pregunto, ¿lo anterior le suena familiar o cotidiano? Pues es como si estuviéramos hablando de lo que pasó hace 2 años.
Sí.
E incluso si tocamos el tema de la crisis hospitalaria, es una cosa que uno escucha de 20 años para acá. El problema campesino es una situación que no se ha arreglado ni se arreglará en el corto plazo. La situación de la pobreza la hemos vivido, el estallido social que se vio hace un año nos deja ver que la persistencia de los problemas sociales del país, muchos de los cuales trató de atacar la clase dirigente y que formó parte, digamos, de la concepción ideológica de Jorge Bejarano, tienen una vigencia que no se puede olvidar. Entonces el título de Mal que si dura 100 años es muy relevante en este sentido porque nos trae a colación unos problemas que a veces se opacan por nuestra cotidianidad, por el ir de carrera hacia la universidad, hacia nuestros trabajos, por ver cómo conseguimos el sustento para llevar a las casas y tener nuestras familias, o simplemente porque queremos que acabe la semana y queremos irnos a descansar. Pero muchas veces olvidamos que todos estos problemas que afectan casi a la mitad de la población colombiana, a pesar de que algunas cifras quieran desmentirse, y no quiero entrar aquí en debates políticos, el problema de hambre, el problema de pobreza, el problema de falta de oportunidades, el problema de saneamiento, de falta de escuelas, el problema de la poca integración de indígenas, de afrodescendientes, de muchos otros grupos de personas a la sociedad como debería ser, es un problema vigente. Y como lo reitero, no es un problema que se acabe con la llegada de un nuevo gobierno. Es un problema que necesita mucho más de dos o tres gobiernos para que empiece a menguar de la manera como querríamos verlo y de la manera como Bejarano y sus coetáneos querían hacerlo.
Muy bien, ya para ir cerrando, cuando estaba hablando cuando estaba leyendo de Jarano, también recordé que nombra también a Manuel Zapata Olivella, porque él también hacía en el tiempo algunas críticas frente a los rurales, ¿no? Al sistema rural y al sistema donde los médicos tenían que ser rural. Pero ya para cerrar, una faceta estaba en el periódico, estaba en el consejo siendo político, pero también era un médico y era un investigador, y también estaba en esto que creo yo que algunas veces desconecta la realidad, en la ciencia y en las revistas científicas. Ya para culminar, ¿cómo fue esa faceta del doctor Bejarano ya en revista científica?
Bueno, Bejarano, desde sus comienzos, él participó como escritor para las pocas revistas médicas y científicas que habían en la época, el repertorio de medicina y cirugía de la Universidad Nacional, la revista médica. Ayudó a fundar, en el transcurso de su trabajo, ayudó a fundar otros medios de comunicación institucionales, científicos, como fue la revista de la Sociedad de Pediatría. Fue presidente de la Cruz Roja, y la Cruz Roja también tenía su boletín de información. En este sentido, Jorge Bejarano fue muy prolífico. Él escribía muchos artículos desde el punto de vista académico para todas estas revistas. Su trabajo político lo mezclaba muy bien con lo que era su formación profesional. Por ende, lograba usar diferentes medios, todos los medios que tuviera a su alcance para poder difundir su pensamiento. La prensa, con su discurso higienista también, en algunas ocasiones actuando como militante del partido, y los trabajos que hacían las revistas científicas de la época, todos sobre trabajos de higienización y con sus respectivas especificidades, la alimentación infantil, la educación física, que digamos fue su trabajo de tesis, una noción muy interesante porque deja ver cómo a comienzos del siglo XX el ejercicio, el deporte, era una cuestión que no era común entre las personas, y también trataba de inducirse a la gente a que tuviera una mejor condición física, por eso mismo que les decía hace un momento sobre la concepción de mejoramiento de la raza. Entonces el trabajo de Bejarano en este sentido fue muy amplio y se dio hasta bien entrada, bien llegado ya la década de los 60s, en los que ya digamos está en el culmen de su vida profesional y de su carrera, y ya con más de 70 años está ya un poco decaído porque padeció un derrame cerebral. Pero en esos últimos años, antes de su muerte, logró también participar en diversas revistas con una producción intelectual y científica bastante amplia.
Bueno, profesor, lastimosamente se nos acaba el tiempo, pero muchísimas gracias por compartir con nosotros esta conversación. Les recordamos a nuestros internautas que estamos conversando con Rodrigo Espina Ortiz, autor de la novedad de la editorial de la Universidad del Rosario, Mal que sí dura 100 años, Jorge Bejarano y la higienización de Colombia durante el siglo XX. Recuerden que ustedes pueden conseguir este libro en editorial.rosario.edu.co o con los distribuidores Siglo del Hombre, Google Play Books y Amazon. Estamos en vivo en las voces del libro Rosario Radio. Vamos a una pequeña pausa y ya regresamos.
El ron con el anís, conmigo lo mucho no es tanto. En tus entrañas nací, dejaste tu cicatriz.
Estás escuchando las voces del libro.
Rosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos.
Hola, ingresa a la Universidad del Rosario y sueña en grande. Te abrimos las puertas a un mundo de posibilidades donde podrás cumplir tus metas personales y profesionales. ¿Qué esperas? Tenemos inscripciones abiertas para pregrado y posgrados. Mayor información en nuestra página web www.urosario.edu.co.
Escucha País con Memoria, el espacio del Centro Nacional de Memoria Histórica que resalta las memorias de las comunidades plurales comprometidas con su territorio. Una imagen sonora de nuestro país.
País con Memoria, todos los domingos a las 12 del mediodía por Un Rosario Radio.
Rosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos.
Las voces del libro, programa de la editorial de la Universidad del Rosario.
Desde las artes liberales, la voz de María Camila Núñez está en Las voces del libro.
Sueltas personas que abrazas. Calles en que fuimos una vez. Sueños pequeños, gigantes. Y la sustancia que ilumina en tu ser.
Y volvemos de la pausa en vivo por Un Rosario Radio a Las voces del libro, acompañados de esta canción que se llama La ciudad, del artista mexicano Siddhartha junto con la agrupación Zoe. Esta canción hace parte del disco 2019 denominado Memoria Futuro, pues del artista Siddhartha. Y entramos con esta canción siguiendo con la conversación que tuvimos en la primera parte del libro Mal que sí dura 100 años, Jorge Bejarano y la higienización de Colombia durante el siglo XX, en el que estábamos también conversando un poco sobre la configuración de ciudad, un poco la higienización nos cuenta también de qué tipo de cotidianidad o comportamientos tenemos que tener en nuestras ciudades y para hablar de modernidad. Y por eso venimos nosotros con nuestras recomendaciones de literatura, la segunda parte de Las voces del libro, en el que precisamente vamos a traerles recomendados sobre construcción de ciudad, sobre la llegada de la modernidad. Y seguimos en la mesa de trabajo Alexander y Luis Izquierdo y Camila Núñez. Así que bueno, entonces le voy a dar la palabra a Alex. Cuéntenos cuál es su recomendado el día de hoy.
Bueno, yo recuerdo la última vez que estuvimos con María Camila en esta sección hablando sobre literatura de la muerte. Yes. Ella nos decía, para mí fue un poco complejo encontrar un libro.
Sí.
O sea, habían muchos.
Sí.
Pero yo quería algo centrado netamente en esto. Yo creo que en esta ocasión me pasó eso a mí. Yo en principio no daba con qué libro recomendar el día de hoy. Entonces me paré al frente de mi biblioteca, empecé a mirar de arriba abajo y descarté.
Un ejercicio que yo creo que hacemos todos para esta sesión de literatura. Es
total
impresionante.
Hasta que llegué a la parte de abajo, un libro que me habían prestado y no he devuelto.
Ok, alerta.
Que por
alerta.
Por favor, el dueño del libro se acerque.
Y pues traje el día de hoy Un Mundo Feliz de Aldous Huxley. Un libro publicado en 1932 que a mí me maravilló desde la primera vez que lo leí, además que lo leí en plena pandemia, entonces también generé esa conexión. Un libro que empieza hablando de entrada sobre un laboratorio, sobre cómo se hacen seres humanos en un laboratorio. Y pues es una distopía, curioso, muy curioso, porque es un mundo feliz, en donde casi todo el mundo está feliz, a pesar de sus trabajos, de lo que sea que estén viviendo, están felices. Y vemos que hay unos elementos de control social que se ligan mucho a esta noción de higienización, que veníamos hablando de eugenesia también, en donde las personas que nacen son creadas básicamente en un laboratorio, fecundadas, hay una sala de fecundación y se empiezan a realizar a partir de categorías, de clases. Uh-huh. Entonces los alfa, los beta, los gamma, los epsilon, etcétera, cada uno tiene como un papel en la sociedad. El alfa es como el más alto, y tiene unas características físicas particulares Y bueno, todo el mundo es feliz a pesar de su papel en esta sociedad. También hay un elemento súper importante, y es que hay un consumo de una sustancia, no me acuerdo exactamente el nombre, el Soma, y por allá me estaban soplando, sí, y para que cada vez que las personas sienten como ese bajón anímico, lo toman y se recargan y quedan otra vez full. Entonces, este es mi recomendado, Un Mundo Feliz. Yo creo que si tienen algún tipo de esas trabas literarias que a veces uno no puede seguir leyendo, está ahí como, no encuentro qué. Bueno, este es.
Perfecto, Alex, muchísimas gracias. El primer recomendado, Un Mundo Feliz, de Huxley. Lucho, cuéntenos.
Bueno, muy bien, María Camila y Alex. Bueno, yo lo primero que pensé cuando hablamos de ciudad y cuando estaba mirando eso era en Las Ciudades Invisibles de Italo Calvino. Pensaba en eso, lo pensé rápidamente porque es como el referente más rápido que en literatura existe. Pero pues por supuesto, leyendo el libro de Márquez y Dura, 100 años, pues encontré la referencia a Manuel Zapata Olivella, médico de la Universidad Nacional, de alguna manera contemporáneo, más joven, pero contemporáneo, el doctor Bejarano. Y recordé precisamente el libro que leí, en el fragmento con el que inicia el libro, que lo leí durante la entrevista, que es La calle 10, es el libro de Manuel Zapata Olivella, que es una novela ambientada en la experiencia de Zapata como estudiante de medicina. Por eso está en La calle 10, porque en La calle 10 estaba el claustro de Santa Inés, donde estaba la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional. Entonces también tiene esas apreciaciones históricas. Para los curiosos, pueden buscar en Google el claustro de Santa Inés y el claustro de Santo Domingo, creo que es el otro, que fueron dos claustros que destruyeron en virtud del progreso de esta ciudad, de que eran de una belleza pues impresionante, pero pues fueron cediendo poco a poco. El templo de Santa Inés, precisamente dio paso a la construcción y la ampliación de la calle 10. Y es muy interesante porque lo que hace Manuel Zapata Olivella es generar una confrontación a través de la supuesta asesinato de un líder, de un periodista negro, que ha denunciado prácticas del gobierno, y entonces se genera una revuelta en la calle 10, obviamente inspirado en los sucesos que habían acontecido en 1948 con Gaitán. Entonces coge eso y va construyendo esta novela, que no es una novela muy larga, es una novela que se encuentra en línea, una novela que Idarte tiene en su portal de Libro al Viento. Entonces las pueden bajar a su ebook y a sus reproductores de EPUB que tengan personalmente, y la pueden leer. Es una novela que se lee muy fácil y está muy bien, ¿no? Entonces está todo esto. Bueno, y obviamente pues están todos los temas de los que hablamos ahora también, que tienen que ver con el mestizaje, que tienen que ver con la raza. Pues Manuel Zapata Olivella es un médico afrodescendiente, pero pues también digamos que no era fácil, pues por lo que ya escuchamos en la entrevista, de pues ser negro en una sociedad como esta, donde se estaba pensando en cuestiones
de generación de razas,
pues seguramente no era tan fácil. Entonces pues está ahí ese libro para que todos ustedes lo lean y pues se diviertan un poco y conozcan algo de la literatura colombiana también, que es importante.
Excelente recomendado, Luis, muchísimas gracias. La calle 10 de Manuel Zapata Olivella, lo voy a leer ya mismo, básicamente. Excelente recomendado, y también me llama mucho la atención estos recomendados que trajimos hoy, porque son muy heterogéneos. Es una recomendación súper mixta, porque yo traigo también una vaina que, bueno, tal vez ustedes no se habrán imaginado. Es un libro de una escritora colombiana también, que se llama Marvel Moreno, y se llama El Tiempo de las Amazonas. Esta novela de ella es una novela póstuma que publicaron las hijas ya luego, cuando ella ya había muerto. La publicaron ahorita en 2020. Y yo la traje porque hablando, digamos, de estas cosas de la ciudad y qué es vivir como bien, ser como un buen ciudadano, este tipo de cosas. Uh-huh. Pues entonces esta novela, súper recomendada, nos habla de las ciudades o de la vivencia de las ciudades de París, de Bogotá y de Barranquilla. Oh. Y es una vaina súper loca porque entonces son estas mujeres que son colombianas, la mayoría de ellas barranquilleras, que llegan a vivir a París o a otros lados y se encuentran, digamos, con primero una ciudad que, bueno, yo nunca he ido a París, pero sí, usualmente la describen como una ciudad muy hostil, de gente odiosa, ¿no? Pero entonces ellas lo narran también desde su experiencia de convertirse ellas en mujeres, digamos, maduras, y también, digamos, como toda esta transformación social, entre comillas, que se está dando en ese momento. Y es que, por ejemplo, está buscando la mujer independiente, se está institucionalizando el divorcio, se está, digamos, dando un tipo de liberación sexual en las mujeres. Entonces, digamos que es una vaina que me dijo mucho relacionándolo con este tema sobre cómo se transforma la cotidianidad, sobre cómo se transforman esos principios de cómo se debe vivir, quién debe ser la mujer ideal, cómo es la familia ideal. Entonces me pareció bien interesante esa recomendación. La ciudad de los 90s, digamos, vista desde los ojos extranjeros y apropiándose esa ciudad, digamos, de París, que siguen cuando ya están viejas estas mujeres, dicen, oiga, sigue siendo la misma París odiosa a la que llegamos. Entonces, bueno, bien interesante. Ahí les dejo El tiempo de las Amazonas, de Marvel Moreno, del 2020, que bueno, que también nos está hablando un poco sobre las vivencias de ciertas enfermedades, que eso también me llamó muchísimo la atención en este libro. Y como les digo, yo creo que es una recomendación, es muy heterogénea, ¿no cree, Luis?
Sí, definitivamente. Yo, con esta novela de Marvel Moreno, pues hay varias cosas. O sea, Marvel Moreno es una escritora gigantesca, magnífica. Esto es una decisión editorial de sacar un libro que ella no publicó en vida.
Así es.
Es un libro no terminado exactamente. Sí. Es un libro, son unos apuntes que sus hijas decidieron sacar a flote. Tal vez se ve un poco la biografía un poco de Marvel está metida allí, su relación con Plinio Apuleyo, que uno nunca entiende muy bien, pero sí, porque tal vez además el personaje masculino, si lo dices, es un personaje más bien medio pusilánime, entonces es un personaje que uno detesta un poco, pues como detestaría al personaje real, perdón.
Las opiniones del libro representan a las voces del libro. Mentira.
Pero pues está ahí como telón de fondo, y es una novela interesante por el rescate que se hace. Pero por supuesto hay una en noviembre llegan, ¿cómo es?
En diciembre llegan las brisas
de Marvel, que es una novela impresionante y es una gran escritora. Este libro es interesante como material histórico, me parece muy chévere,
sí.
Pero también claro, todo lo que está ahí en la configuración de ciudad y en ese como empoderamiento femenino que también Marvel pues se caracterizaba con él. Pues,
sí, pero ese libro que nos menciona de diciembre, en diciembre llegan las brisas, Barranquilla.
Sí,
o sea, Barranquilla. Si uno quiere conocer Barranquilla, oiga, ese es.
Sí, así es.
Yo quería dar una última recomendación, pero ya no tan cercana a literatura como tal, sino más a historia. Y lo estábamos hablando hace un momentico sobre los temas de la chicha. Y entonces empezamos aquí a lanzar como, bueno, hemos visto en tales libros o en tales debates los temas de la chicha. Y yo recordé uno, 1892... Un año insignificante, es una microhistoria, entonces es un poquito diferente a Mal que sí dura 100 años, porque viene desde una narración desde abajo, digámoslo así, y hay un capítulo que habla puntualmente de la chicha, y de, pues trata un poco más no solamente como temas de salubridad, aunque sí, sino también como esos elementos morales, éticos, que había sobre la chicha. Entonces ese es otro recomendado, 1892, y no, eso es todo lo que quería recomendarles el día de hoy.
Está muy interesante porque también cuando yo estaba pensando en recomendados se me ocurrieron cosas como, por ejemplo, de comidas o de costumbres en las ciudades, sí. Y también digamos como las nociones obreras o ese tipo de cuentos que también nos hablan de la ciudad. Entonces, bueno, muy interesantes estas recomendaciones. Rápidamente se las vamos a recordar: Un Mundo Feliz, La Calle 10, El Tiempo de las Amazonas y, me recuerda,
1892, Un Año Insignificante.
Ahí está, estas recomendaciones de literatura sobre el tema de ciudades, modernidad, higienización, muy relacionado con nuestro tema de la primera parte. Llegamos al final de nuestro programa de hoy. Agradecimientos especiales, por supuesto, a nuestros panelistas Alexander González y Luis Izquierdo, a nuestro invitado, el autor del libro Mal que sí dura 100 años, Rodrigo Ospina Ortiz. La producción estuvo a cargo de Diego Garzón Forero, Laura Ballesteros y Juan Carlos Ruiz. En el control máster, Nelson Duarte. En la dirección de la editorial de la Universidad del Rosario, la dirección de Urosario Radio, Sebastián Ríos. Mi nombre es Camila Núñez, somos la editorial de la Universidad del Rosario, múltiples formas de ver el mundo. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, la editorial Universidad del Rosario y en U Rosario Radio. Nos escuchamos la próxima semana.
Mundos, destinos distantes, viajes que vivimos una vez, fobias y miedos. Y la promesa que no íbamos a romper.
Las voces del libro no termina aquí. Los autores, los libros y los eventos volverán cada miércoles para hablar de sus proyectos. Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. Diferentes opiniones, agenda y recomendados. Urrosario Radio presentó Las Voces del Libro. Diferentes voces más allá de las letras.